Ezequiel 24. Y vamos a simplemente pasar por alto capítulos 22, 23. Simplemente es más, vas a ver lo que te pasa, vas a ver cómo te va. Entonces, no de tomarlo en poco, pero mucho reitera, repite hasta en parte textualmente lo que ya hemos visto. Y hemos visto la justicia de Dios en eso. O sea, Él está poniendo su causa y su evidencia, su demanda contra Jerusalén para actuar así. Porque si es muy severo, es destrucción total. Entonces es difícil calcular la devastación a miles de vidas y familias y lo que eso representa. Pero cuando lo pones en su contexto, familias que están dispuestos a presentar su recién nacido en brazos de un ídolo de fierro calentado a rojo vivo para que se queme vivo, como que ellos mismos ya ceden derechos a reclamar y pedir un trato justo de parte de Dios, ¿no? O sea, y eso era ya costumbre y normal. O sea, cuando eso se vuelve normal en una sociedad, entonces esa sociedad ya está al borde de juicio. Entonces eso es lo que está pasando y como que no lo creen. Y hay una frase que dicen aquí en capítulo 24 también que dice, órale, eso era la mentalidad que existía y la facilidad con que como que se estaban engañando, la disposición de escuchar falsos profetas, aunque saben. Ahora, importante con eso es que aquí en el cautiverio sabían que Ezequiel era profeta. Pero por eso Dios está diciendo, sí, pero no te van a escuchar. O sea, te van a venir a escuchar y hasta a lo mejor toman apuntes, pero en sí no tienen la costumbre de hacer caso, simplemente de prestar atención. Entonces, pero eso nos sirve a nosotros como para decir, entonces yo necesito checar y revisar algunas cosas en mí para ver si igual no estoy como haciendo el hábito de prestar atención pero no hacer caso. Entonces, pues vamos, capítulo 24. Vino a mi palabra de Jehová en el año noveno, faltan dos para la caída, más bien como año y medio, en el mes décimo, está exactamente a 2 años de la caída de Jerusalén, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día, anótalo. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Si te acuerdas la vez pasada, él tuvo que trazar como un camino que hace griega y dice, está en una encrucijada el rey de Babilonia, está echando suertes, está consultando y adivinando para saber cuál camino, contra cuál ciudad o cuál capital procede primero, si contra los amonitas o si contra Judá. Y la suerte, dice Dios, yo me encargo que la suerte caiga a Jerusalén. Jerusalén será destruida primera. Ya en capítulos más adelante, Dios va a decir, ahora van ustedes moabitas, ahora van ustedes amonitas, ahora van los edomitas, ahora va a Egipto. O todos los que se ríen de lo que pasa en Jerusalén también les toca, porque el furor de Babilonia fue eso, o sea, de destruir de plano y barrer con todo, y fue terrible donde quiera. Entonces, toma nota. Dice, escribe la fecha de este día y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de la olla, debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. Entonces, están haciendo caldo, descuartizando un borrego, pero también ponen huesos debajo de la olla. Interesante. No es el estrépito de espinos debajo de la olla que hace mucha flama, pero no dura el calor, sino quemar huesos en el fuego. Entonces, cuando esos ya están encendidos, son brasas muy densas, muy duras y muy duraderas. Entonces, lo que Dios está diciendo, o sea, imagina eso, o sea, ¿qué, ahora sí, qué caso estamos haciendo? Es un caso de cobre en la parábola. Dice versículo 6, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella. Entonces ir sacando lo que salga. Entonces ya cocido van a sacar todo de la olla. Dice, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la han derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Entonces lo que está diciendo es que la sangre que fue derramada en Jerusalén fue debajo del sol. O sea, ya era, no era una cosa vergonzosa en Jerusalén las cosas que se hacían, sino a sol abierto se podía hacer y nadie se asustaba, no había comentario, no era noticia que algo así pasara. Entonces, sobre piedra alisada, o sea, bien visible y cualquiera que pasa se da cuenta, si cae en polvo, pues que ya no parece sangre lo que cayó allí. Entonces, por tanto, versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Entonces, ya que no hay nada, en lugar de lavar la olla, es seguir quemándola hasta que el cobre empiece a fundir. Entonces, todo lo que, como es una olla ya vieja, entonces toda la picadura que tiene, donde si lo raspas siempre queda como cochambre, todo eso se va a quemar, o sea, va a ser purificado, fundido y quemado el cobre, ya la olla está limpia, no más que ya no hay olla. Entonces es una representación de la destrucción de la ciudad, o sea, voy a purificar la ciudad, pero ya no habrá ciudad. Entonces, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Y entonces dices, órale, ahora amaneció Ezequiel un poco de malas. O sea, dices, qué fuerte tiene que decir cosas, pero de repente cambia la cámara. Versículo 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y eso es todo el relato. Hay 40 y tantos capítulos de Ezequiel y eso es el rincón de su corazón de Ezequiel. Eso es muy fuerte. O sea, hice como me mandó. No lloré. Entonces imagina eso, ¿no? Que ahora, si fuera la mujer que de la canción de mariachi, ¿no? De que líbrame de esa mujer que me está matando y todo, dirías, no, pues entonces qué alivio para Ezequiel, pero dice, es el deleite de tus ojos, o sea, no te cansas de mirarla y te la voy a quitar hoy. O sea, no le da, o sea, que ¿en qué tiempo puede Ezequiel asimilar lo que sobreviene? Y te voy a quitar el deleite de tus ojos, la que nunca te cansas de mirar, ya no va a estar contigo y no puedes hacer lamento y no puedes llorar y no puedes recibir gente que viene a dar pésame, no va a haber velorio, no va a haber sepelio, simplemente así, enterrarla y ya, como ya. Y eso es muy fuerte y dirías, bueno, ¿Ezequiel qué? Y ahora, ¿y su esposa qué? O sea, ¿por qué este golpe cae sobre él y sobre su esposa y no sobre, por decir, los que merecen tal cosa? Y tenemos que leerlo y volver a leerlo y volver a leerlo y decir, ¿qué Dios hace eso? Pues solamente un Dios que también se permite crucificar. Solo un Dios así podría decir esto es lo que te va a tocar, porque la mayor parte siempre cae sobre él. Toda la justicia de Ezequiel no le iba a salvar, ni la justicia de su mujer, ni en un excelente matrimonio, no les iba a salvar ante Dios. Solo un redentor que se permite crucificar y maltratar y ser repudiado y ser burlado, solo un Dios así podría ser el redentor aún de un matrimonio tan justo, tan bueno como tendrían. Entonces, tenemos, o sea, ¿qué Dios permite eso? Nuestro Dios permite esas cosas. Elizabeth Elliot, que fue esposa de uno de los 5 misioneros que murieron en Ecuador hace como 60 años, recién casados, él y otro dejaron un pueblo de Ecuador, la población de Quechua, con 60 mil personas que hablaban Quechua, y solo él y el otro, que ambos murieron, eran los dos únicos que habían aprendido como extraños a esa tribu su idioma y ya estaban traduciendo las escrituras. Y dejan eso como un poco pendiente para hacer contacto con otra tribu que era muy peligrosa. Y terminan matando a los 5 misioneros. 4 eran casados con familia y un soltero. Entonces, el mundo se quedó así. El mundo cristiano se detuvo. Y como ellos habían sido estudiantes juntos en universidad y se conocieron de diferentes formas y todo eso, entonces había mucha gente que también les conocía. Y yo conocí una pareja en Tehuacán que eran amigos, congregaban en la misma iglesia, e iban en las mismas materias, en la misma generación de su universidad. De hecho, pusieron a una de sus hijas el nombre de Elizabeth. Y entonces muy amigos, ¿no? Y platicando con ellos, ¿y cómo estuvo? Eso. O sea, cuando llegó la noticia, ellos se quedaron así porque sabían y tenían su lista de peticiones de los misioneros. Siendo ellos misioneros en Tehuacán, Puebla, tenían la lista de peticiones para orar por los misioneros rudos en Ecuador, en las Amazonas. Entonces, pues oren por eso, pues ya tenemos eso, ya hicimos una pista para la avioneta, ya entonces ya pueden hacer llegar víveres y equipo y herramienta aquí a nuestra base y muchas cosas así. Entonces todo eso se va desarrollando y ¡zas! Llega la noticia que los habían matado. Y como que inflamó de tal manera que en noticieros seculares lo estaban comentando, que cómo puede suceder algo tan barbárico en pleno siglo XX. Pues ya estamos en pleno siglo XXI y estamos dándonos cuenta cómo puede suceder barbaridad de humano contra humano, y qué equivocación y qué cabeza y demás. O sea, ya estamos entendiendo eso, pero en lo secular estaban, pues cómo, si les iban a ayudar y bueno, todo. Ahora, entonces tenían su niña de año y medio de edad, así de recién casado. Y dices, oye, ¿no habría sido mejor Dios dejar que estos hombres vivieran, que criaran sus hijos, que dieran ejemplo en casa, que pudieran gozar de sus hijos o sus hijos tener papá y muchas cosas, ¿no? Y Elizabeth Elliot regresó con la hermana de uno de los misioneros y terminaron una traducción para ese grupo de indios en la selva. Y dices, ah, no, entonces tuvo buen fin porque todos se convierten y todo es padre y todo fue lindo. Entonces esa es la transacción y nosotros, nuestra cabeza siempre busca eso. Buscamos que siempre todo se desarrolle y se dé final como película de Disney. O sea, sí, la sirenita pierde su voz, casi trastorna el universo, pero su papá hace el supremo sacrificio y rompe el hechizo y tan, 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 y las voces del coro al final, puesta del sol y vivieron felices para siempre. Y la Cenicienta y Blancanieves y todo, entonces nunca puede llegar y fueron miserables el resto de su vida, pero hicieron bien. Eso no vende boletos en el cine. Ni en Netflix se detienen a verlo. Entonces, pero sucede. Porque Dios está viendo un escenario y un guión que va más allá del velo, de las cosas que nosotros podemos ver y medir y contar y luego venir a narrar a nuestra gente lo que vimos y lo que escuchamos. Dios está tratando asuntos y eventos aún en lo invisible. Oración contestada sucede en lo invisible. Ahora, cuando llega lo que yo llamo la contestación, verdaderamente el cambio fue de la mano de Dios en lo invisible. Entonces, realmente las cosas que hacen la diferencia en nuestra vida siempre han sido invisibles, intangibles y de la mano de Dios. Entonces, ¿en qué momento algo bueno está sucediendo sin eso? Ahora, entonces tenemos que decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué piensa hacer Dios con eso? Dice, versículo 19, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? O sea, tratamos de imaginar lo que significa para ti, Ezequiel, pero sé qué significan para nosotros. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo profano mi santuario, es el deleite de mis ojos. La gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Entonces muchos, como fueron los nobles y los de alto rango en la sociedad en Jerusalén y Judá, fueron los que salieron cautivos primero. Daniel era de la nobleza en Judá, por ejemplo. Ezequiel, pues de los levitas y hasta quizás de los sacerdotes. Entonces todo eso, o sea, de la crema innata de la sociedad, Nabucodonosor los llevó cautivos como rehenes políticos para asegurar el tributo. Pero entonces dejaron parientes en Jerusalén y el bienestar de los tíos y abuelos y demás, y los de rango, el bienestar de ellos en Babilonia, que están a dos pasos de la muerte, si Nabucodonosor lo dice, entonces depende de sus parientes que lleguen con el tributo, que cumplan todo allá en Jerusalén. Entonces, pero ellos están, pues nosotros vamos a estar bien, que ellos cumplan. Y Dios está diciendo, ellos no van a estar bien, todos se van a perder. Lo que tú dejaste atrás no se va a salvar. Entonces es muy fuerte. ¿Y ellos qué? Como Ezequiel puede decir, bueno, ¿y mi esposa qué? O sea, si algo va a suceder, que me apedreen como profeta. No puedo morir fuera de Jerusalén, pero como profeta que me apedreen. Pero su esposa qué? Es callada, no tiene nada que decir en todo este libro. No la sabemos, no sabemos nada de ella, sino que para Ezequiel no se cansaba de mirarla. Entonces eso nos dice algo. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, seña de luto, no, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas. Normalmente quitaban eso y se rapaban. Y vuestros zapatos en vuestros pies, igual como que no hay un descanso, no quitan los zapatos, no pueden descansar. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, en 2 años eso sucede. Y unos meses después de la caída de Jerusalén, un fugitivo tarda como 5 meses para cruzar el desierto de Judá hasta Babilonia. Entonces, un fugitivo llega. pero esos llegan sin nada, con lo que pudieron escapar de la ciudad. Dejaron a cargo de terrenos y de seguir trabajando tierra y sacando fruto para pagar los tributos a los pobres, los que estaban endeudados. Ya se les terminaron sus deudas porque el que era su acreedor lo acaba de matar Nabucodonosor y tú trabajas estos terrenos, pues sí, lo que pasa es que, okay, ahora es tuyo, vas a rendir tantos costales por año. Yo no tenía nada, debía miles y ahora pues yo tengo que sacar 100 costales aquí y mandarlos a Babilonia. Bueno, entonces Dios volteó la sociedad, o sea, puso al revés todo. Importante ver eso, que dices, que ¿cuál era la confianza, la seguridad de toda esa gente? En otra parte dice, hay de aquellos que juntan casa con casa hasta que no haya dónde estar. Entonces, era eso, o sea, ¿me debes dinero? ¿Me cedes las escrituras de tu casa? ¿Me debes? ¿Me cedes las escrituras de tu casa y yo te la rento? Para pagar mi dinero yo te la rento y así, pero cuando pagas lo que me debes, la casa sigue siendo mía. Y así estaban quedando encuerados. Pero cuando llega y destruye las casas, entonces destruye la fortuna de los ricos y demás, entonces podían vivir bien los de Babilonia porque tenían familia en Jerusalén. Ahora ya nadie te manda ayuda, ya nadie te está rescatando de tu cautiverio en Babilonia. Entonces, eso es fuerte. Entonces, el lapso en esto, cuando es hasta capítulo 33, cuando llega ese fugitivo. Pero piensa en eso, de que dice, hoy ya puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Entonces ya está caminando el reloj. ¿Quién se cansa primero? Primero se acaba el comestible, ya no hay. Tenían el túnel, el acueducto de Ezequías, que bajo tierra va y hace lo que era el estanque de Siloé, donde el ciego tuvo que lavar el lodo de sus ojos. Entonces cubrieron la fuente de agua fuera de Jerusalén y la entubaron y la dejaron muy dentro de la ciudad protegido y la gente ya, pues por lo menos no muere de sed. A menos que no caiga nieve sobre los montes del Líbano. 2-3 años, entonces ya no va a haber más que gotas de agua saliendo aquí en Siloé. O sea, Dios, no, nunca puedes decir, ah bueno, pero aquí estamos bien y no nos llega. Entonces el temor de Dios es importante. Ahora, viendo todo eso, regresamos con Ezequiel y su esposa. Podrían hacer toda una película de eso, pero no sería feliz. Sería de esas películas de cine negro. Porque diría así, eso, o sea, ¿qué chiste tiene eso? ¿Qué moraleja? O sea, pórtate bien o si no mato a tu mujer. Pero Ezequiel se portó bien. O sea, ¿qué es el chiste de todo eso? Pero vamos a ver, porque hay un regalo, y por eso mencioné lo de los misioneros en Ecuador, hay un regalo que es perder, y hay un regalo que es soledad, y hay un regalo que es no tener nada, y gente que ha perdido, tengo uno muy querido que siempre ha sido como muy tierno, pero perdió algo. Murió su bebé de días y Dios lo quebrantó en pedacitos. Y su mujer como que era más fuerte y también sintió quebranto y pérdida y todo eso. Pero lo que yo veo en este muchacho es eso, o sea, le dio gravedad en su porte y en su enseñanza, y sigue siendo, pero hay eso, como que ya no es, se ríe, tiene gozo, pero hay una estría, el dedo de Dios pasó por el barro, y puso una raya en su cara, pero Dios le dio con eso, Dios le está dando credenciales, él tiene credibilidad cuando predica, y no tiene que decir, tú no me puedes cuestionar porque yo perdí algo. O sea, eso es de nenas, o sea, eso no es de predicadores. Pero él simplemente está con él eso. Dios entró en el espacio de su pérdida. Porque cuando Dios te regala soledad, o insuficiencia, o pérdida, de algo precioso o para nosotros aún necesario, cuando Dios te regala eso, Él es parte del regalo. Su presencia y en una forma y una densidad que aunque es un espacio chiquito que nadie sabe lo que tú has vivido, lo que tú has perdido o lo que estás sufriendo, nadie lo sabe, no lo demuestras. Y realmente es cansado decir, pues déjame contarte mi triste historia. O sea, llega el momento que te ven lejos y dan la vuelta y hacen todo eso para no tener que toparse. Entonces aprendes a decir, cuando dicen, ¿cómo vas? Bien. Aprendes a fingir. Por lo mismo, porque nadie quiere ser tan aguafiestas, nadie quiere ser causa de melancolía para otro. Entonces, pues aprendes eso. ¿Y cómo estás? Bien. Pero ahí está. Y ese hueco que la pérdida dejó, o que la soledad produce, o algo por el estilo, ese hueco también entra Dios ahí. Y su presencia produce entonces un peso. Y la Biblia lo llama también un peso de gloria. Entonces vamos por favor a Colosenses. En el Nuevo Testamento, vamos primero a Primera de Pedro, casi al final del Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 4. Y vemos un poco, simplemente entre estos dos hombres que son Pablo y Pedro, y habían perdido algo que pasaría con ambos, es que pierdan amigos. A Pedro, para cuando él escribe eso, probablemente Andrés, su hermano, ya había sido mártir. Seguro sabemos que Jacobo, el hermano de Juan, fue mártir. Esteban, en Jerusalén, fue mártir y todos fueron dispersados. Entonces, ya habían perdido, o sea, ya habían sufrido eso. Ya habían visto cosas horrendas. Ya habían consolado a familiares de esas personas y llega un momento que ya estás así. Ok, ya estoy al tope. O sea, ya estoy bien. No es necesario que me hagas más credenciales, Dios. No necesito más credibilidad. Y si no me creen, pues allá ellos. Pero yo no quiero, pero es eso, la mano de Dios pasa y deja una estría y va rayando tu cara, pero Dios está dándote credenciales. O sea, ¿cómo se veía Pablo después de haber sido apedreado fuera de Listra y dejado y arrastrado y dejado por muerto? Y Dios lo reincorpora, pero Jesús llevó sus cicatrices más allá del sepulcro, porque les mostró las marcas y las cicatrices de la cruz. Entonces, trata de imaginar lo que sería hablar con Jesús todas las veces que hablaron con Él después de su resurrección. Y tú estás viendo la marca de tu iniquidad en su rostro. Pero estás escuchando su voz y Él te está mirando con ojos que no traen reproche. Y eso va a taladrar un hoyo en tu cabeza y tu corazón y vas a entender la gracia por fin. Entonces ves estos hombres cambiados, por lo tanto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Cuando él escribe eso, estaba la persecución muy fuerte. Muchas veces tenían que huirse de una ciudad donde vivían sin aviso, con lo que podían agarrar y lo que podían cargar. Entonces piensa en eso, ¿no? Que si tu esposa está embarazada, no puede caminar, entonces empieza el parto y están a medio camino y viene tropas atrás alcanzándole. Eso es como ISIS en Irak y en Siria. ¿Y qué haces? ¿Te quedas con ella? Nace el bebé. El bebé no va a sobrevivir esto. ¿Dejas el bebé? Todo eso ha sucedido y tú has visto las fotos y dices, ¿cómo puede ser? Pues puede ser. Entonces, ¿y qué pasa si Dios es mi Dios y Dios es mi Padre y Jesús me salvó y Dios es soberano y todopoderoso? Y la pérdida y soledad, o sea, algunos aquí, o sea, no has perdido gran cosa, no has tenido nada que puedas perder. Y es una soledad en tu vida, no una soledad de gente solamente, sino de propósito o de poder ser reconocido por otros. No hablo de fama, sino simplemente significas algo y puedes estar sintiendo eso. Yo no significo nada realmente. O sea, si yo dejara de venir a Semilla, nadie se da cuenta. A lo mejor sí, pero no lo intentes. Entonces, no se trata de eso. No, eso no va a resolver nada. Pero la soledad, en sus diversas formas, no es... Ezequiel necesitaba una ayuda, porque estaba muy solo entre su mismo pueblo, como profeta, muy solo. Y él necesitaba contar con una persona que le entendiera y que acreditara su juicio y su sanidad mental, que dijera que no estás loco, no estás alucinando eso. Te conozco, Ezequiel, si Dios te ha hablado, dilo. Entonces, y ya no tiene eso, ya no tiene a nadie que le tome en serio. Entonces eso es real. Y si tú estás como en eso, que dices, pues yo valgo un pepino y dos cosas más, creo, o sea, no, a nadie le interesa, no afecta, o sea, puedo vivir, puedo no vivir, puedo subir, puedo bajar. Entonces algunos se aferran a servir en la iglesia y dicen, okay, si yo estoy sirviendo en la iglesia y bendiciendo a la gente, entonces ya soy alguien. Y luego si alguien dice, ¿sabes qué? Mejor siéntate y descansa. ¡No! Y no quieren descansar. ¿Por qué? Porque, pues, cielito lindo, el pajarito que deja su nido, no se sorprenda cuando lo encuentra ocupado. Y, o sea, ahí va la letra de la canción y me recuerda que, pues, ahí entonces yo estoy aquí, siempre aquí como anfitriones o en estacionamiento en Club Semilla. O sea, si yo no estoy, se van a olvidar o van a ocupar eso de rato, otra vez como escoba vieja, que ya ni barre bien. Y ya, ¿para qué sirve? Ni una bruja la va a agarrar. Entonces, ¿de qué sirve? Y te hago reír con eso porque sé que puede estar alguien pensando, esto es cierto y es muy pesado, es muy denso caminar así. Dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Piensa, ¿ha habido un hombre más solitario que él? Jesús gozaba de la comprensión de ¿cuántos? Ni de su familia. ¿Quién le entendía realmente? Y él dice, a los tres, como que estos son mis cuates. Estos son mis cuates. Estos son así. Estos son de mis cuadernos de doble raya. Estén conmigo, mi alma está triste hasta siento morir. ¿Perdón? Estaba bostezando. Ay, cenamos rico, Jesús. ¿Qué decías? Siento que voy a morir y quiero que me acompañen. O sea, esa reacción y tienes que repetirte. ¿Y qué? ¿Y qué? Y al rato él dice, duerman, duerman, ya vienen por mí. Eso es soledad. Eso es no valer ni para tus amigos. ¿Ok? Entonces, piensa, o sea, bien, cualquiera tolera a sus enemigos si sabe que estos tres saben quién soy y no lo van a negar. Y, ¿qué hubo, Pedro? Entonces, eso es real. Y Jesús está donde pudo escuchar a todo lo que Pedro empezó a traicionar. Y lo pudo escuchar, escucha el gallo, o sea, ni en secreto lo pudiste hacer, Pedro, o sea, ni discretamente, sino en voz alta hasta con leperadas. Entonces, o sea, Pedro, qué gacho. Pero Jesús no puede decir, Pedro, qué gacho, oye, ¿por qué me tratas así? Ya te voy a borrar de mi Facebook. No lo puede hacer. Es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, a eso viene. A estar solo, a descender a los infiernos, a estar solo, a ser desamparado por su padre, a sentir el peso de condenación y rechazo que toda la humanidad merece. Entonces, si algo estás viviendo, dice, porque eres participante de los padecimientos de Cristo, no te entienden, ni tratan de entenderte, no te aceptan, no te buscan. Y puedes andar así, muele y muele sobre eso. Puedes decir, Dios me ha concedido, Dios me ha dado un regalo, que es participar de Él, de beber parte, no toda, pero parte de la copa que Él bebió. Es un regalo, si lo puedes cachar así, es un regalo. Entonces, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Sois participantes. Ahora, vamos ahora sí a Filipenses capítulo 1. Pablo dice algo muy interesante. Él escribe esto desde la cárcel. Cuando escribe a Timoteo, en 2 Timoteo dice, todos me han abandonado. ¡Qué horrible tener que escribir eso! Apúrate a venir, Timoteo. Todos me han abandonado. Y luego da unos ejemplos. Pues a este lo mandé a tal parte, de haber sabido que este me iba a dejar, no lo mando. Tito lo mandé a Macedonia, así, esto, el otro, o sea, de haber sabido, pues no lo suelto. Y si cuando vienes trae a Marcos, Pablo pudo decir, ya valí, estoy sentenciado a muerte, pero él está sacando todo el jugo de cada día, aun cuando dice, todos me han abandonado. Menciona a los corintios, dice, esto es lo que yo he padecido, palos, cárceles, naufragio, hambres, atacado por animales en el campo y atacados por hermanos falsos en la iglesia. Es terrible. O sea, llega el momento que nomás vas a saludar lo más así, hola, buenos días, y ni mirar los ojos, porque pupilas traicioneras, no voy a ver la gente en el ojo, o sea, ya no me dejo abrazar, que no se acerquen, no. Y sucede hombres y mujeres, y entonces, pero si podemos cachar que quizás Dios nos está mandando otra cosa y no lo sabemos entender ni recibir. Ok, Filipenses 1:29. Dice, mira, yo estoy sufriendo esto, pero no se agüiten y que no sean intimidados. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Eso es parte de su intercesión por mí, como mi sumo sacerdote ante Dios. Parte de su intercesión por mí. Él intercede y por su causa me es concedido, dice. No solo que creáis en Él, eso es un regalo, poder creer. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces estás pasando conflicto, hay conflicto. Yo sé que hay gente que vive sola, que su vida se ve como un camino largo y solitario. Y tú ves a parejas y estás... Y pues voy a ver una película, pues son puras románticas, dices, yo estoy chocado. Entonces voy a ver Viernes 13, y me río. O sea, no puedes. Entonces, ¿dónde te hallas? ¿En qué punto puedes encontrar paz y balance en eso y seguir caminando? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces Pablo dice, ok, es una concesión, es un favor. Es algo extraordinario y especial que Dios concede a algunas personas y otros parece que lo pasan bien quitado de la pena y nunca sienten nada. Ok, está bien, pero si Dios te concedió sentir dolor, sentir aguda soledad, es un regalo. Pérdida de reputación cuando no lo mereces, pérdida de lugar cuando tú hiciste el trabajo. Tú ya sabes, o sea, toda la lista de opciones que puede haber. Y dice, y os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bien, vamos a Colosenses, después de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, luego Colosenses. Colosenses 1:24. Está terrible eso, ¿verdad? Tú querías que yo dijera, Dios es tu padre y todo va a salir bien y Dios está peleando y como fuerza de búfalo, etcétera. Eso otros te lo van a predicar, yo te estoy dando el lado oscuro. Pero no está oscuro. Es el lado glorioso, eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que Pedro está diciendo, es el lado glorioso. Es el lado que está pulido. Y cuando tú ves a una viejita, a un viejito que han vivido una vida larga, plena, con todas las tragedias y los gozos y triunfos y todo lo que hay, y ves en su cara y en sus ojos, tú ves lo que la vida ha estado dibujando ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a dibujar en tu rostro? ¿Qué es lo que va a dibujar en mi rostro? Porque en alguna forma perderemos algo. Yo dije, después de enterrar mi perro, dije, yo no voy a tener mascota jamás. Pero tengo una esposa que no hizo ese juramento. Entonces, y a veces así. Y luego tuve un caballo y un día estoy viajando y digo, ¿qué voy a hacer cuando ya no tengo mi caballo? Y empecé en pleno avión a llorar. Y tuve que voltearme a ver así el cielo azul. Así que, o sea, ya llorando mi caballo, o sea, dices, ¿qué tienes, Jaime? Pérdida. Pierdes algo que valoras mucho. Pierdes a alguien que valoras mucho. Y tratas de explicar quizás a otro lo que has perdido. Y no tienes que esperar que entiendan. No necesitan entenderte. Y tú no necesitas que te entiendan. Porque Dios te ha concedido perder algo, estar solo, estar en dificultad, te ha concedido eso. Y Él está en ese lugar que puedes sentirse a veces muy apretado, pero Él está. Entonces, Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Necesitas entender, si estás sufriendo algo así, que dices, ¿de qué sirve mi vida? Nomás es hacer esto y hacer esto, o sea, voltear tortilla el resto de mi vida hasta que me sepulten. ¿De qué sirve eso? O sea, ¿que eso qué? Necesitas saber una cosa. Algunos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, están cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Alguien dice en Primera de Juan que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Bueno, alguien en el cuerpo de Cristo suspira. Alguien en el cuerpo de Cristo llora, porque Jesús lloró y Jesús suspiró. Tenemos que saber eso y poder. Eso es lo que te toca. Y entonces, si te pudiera Él explicar bien, mira, te estoy seleccionando, estoy buscando a 5 personas aquí para una tarea muy especial, singular. Y es gente muy especial que va a ocupar un lugar muy especial en la iglesia por vivirlo. ¿Quiénes son? Y diríamos, ¿yo? Ok, vas a perder todo. Vas a perder tu salud, tú vas a perder el deleite de tus ojos, tú vas a perder a tu recién nacido, tú vas a perder... ¿Qué? Sí, y vas a ocupar un lugar muy especial en la iglesia. Y nadie lo va a saber, solo Él. ¿Me explico? ¿Aceptarías si te lo explicara bien y que solo Él va a saber realmente la medida de esto? Y que es tu ofrenda a Él por el regalo que Él te dio, la pérdida, que es a veces nunca tener nada que perder, simplemente estar así. Y eso fue Ezequiel. O sea, ¿qué chiste tiene la muerte de su esposa? O sea, no, o sea, ya tuvo mucho símbolo, no hacía falta otro más. Entonces eso, más allá de un símbolo a la nación, es algo que Dios está haciendo en Ezequiel. Y es terrible lo que Dios hizo en Ezequiel, Fue, pero le concedió algo a Ezequiel, y nosotros no leemos estas cosas como regalos y como concesiones de parte de Dios. Y siempre leemos aquí, Dios te está atribulando, Dios está tratando contigo. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si Dios no está molesto? ¿Qué tal si Dios no te está disciplinando, sino te seleccionó? Y te dio esto porque sabe que tú puedes llevar esta raya con gloria, con dignidad, para Él. Eso es difícil de captar, y algunos nomás están, yo quería el otro cuento. Yo quería no venir y mira, ya me convencieron y ahora qué voy a hacer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y si Jesús dice, necesitamos esto, que en esta generación o en esta comunidad o en esta congregación, que 5 personas o 3 personas o 12 personas o en un número lleven esto, que tengan siempre un pesar o un dolor o un nudo en la garganta 2-3 veces al día, un recuerdo, eso es. Y los demás en el cuerpo hasta quitados de la pena. Y no te lo van a agradecer porque no viene de parte de la iglesia y no viene, no es la vara de Dios. Es realmente su tierna mano. O sea, es muy difícil, pero tenemos que ver, bueno, ¿de qué están hablando estos versículos, sino de esto? Vamos, por último, otra vez a Filipenses. Si te acuerdas, justo antes de Colosenses, Filipenses 3. Y Pablo ya lo detalla más. Y suena muy noble, o sea, me encanta leer este capítulo, pero no me encantaría realmente tener que seguir todo el guión estrictamente, sino suficiente aquí para, pero aquí plenamente. Versículo 8. Bueno, versículo 7. Primero habla de todo lo que él era y tenía. Y era una buena lista, un buen currículum, un historial bueno. Aquí no menciona que era blasfemo, que era perseguidor de la iglesia, sino lo que era considerable, que lo que era respetable, lo que era deseable, que son buenos logros, son legítimos logros, es carácter, es disciplina, o sea, todo eso. Y dice versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran ganancia para mí, me daban una ventaja, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ya las rayé de mi bitácora, ya no los tengo como saldo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es mi única ventaja, es todo lo que tengo ahora. Es conocer a Cristo, es mi único recurso, es mi único tesoro, es el último 20 en mi bolsillo. Y si no sabes de qué hablo cuando digo el 20, te queda para una llamada solamente. ¿A quién le marcas? A la única persona que te contesta. Entonces, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, y juntar esas dos frases, lo he perdido todo y lo tengo por basura, o sea, ¿cómo, Ezequiel? Lo he perdido todo. Y el resto de su vida era tratar de hacer esa frase salir de su boca. Que Pablo no perdió una mujer, no sabemos. No sabemos. No se menciona. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona. Pero él tendría que estar casado para estar en el Sanedrín. Y estaba en el Sanedrín. Y no sabemos las circunstancias, pero lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es lo único que pienso y anhelo lograr tener, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, esa parte nos late. Y la participación de sus padecimientos, eso ya vimos en Pedro y también en Colosenses, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y Dios dice, a los judíos, ustedes van a sentir lo que yo he sentido 500 años, para que por fin su corazón sea libre. Entonces Ezequiel, y no fue el único profeta, pero Ezequiel, tú vas a sentir lo que yo he sentido. Y no es un castigo, es una concesión. Entonces, si Dios te está dejando soledad, pérdida, dificultad, angostura en tu vida, y Dios te está poniendo eso como camino, es una concesión. Te está dejando sentir lo que Él ha sentido. Él realmente está haciendo un conducto de su corazón a tu corazón. Y dices, pues yo no quería tanto. Yo no quería conocerle así. Pero Pablo está comprobando algo. Lo he perdido todo y ¿saben qué? Lo estoy conociendo. Y estoy conociendo el poder de su resurrección en mi vida. Y la comunión, la participación, la coinonía de sus padecimientos. Estoy descubriendo que eso es cuando Él más real y presente está conmigo. Y todos lo quisiéramos, pero no con ese precio, no con esas condiciones, pero pues ahí está. Y no todos lo tienen. O sea, otros tienen esa intimidad con Dios sin todo lo que tuvo Pablo. Sí, pero si Él dice, pero eso es lo que escogí para ti, y esto es lo que escogí para ti, ¿lo recibirías sabiendo que Él no se equivoca, no juega? No hay represalia, no hay un engaño en lo que está haciendo. No está jugando con tu sentimiento ni con tu confianza. Tu fe para Él vale oro y no está despreciando, aunque sea poca tu fe. No la está despreciando. Entonces, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, Pablo sabía que iba a resucitar, pero él está viviendo con una expectativa y saboreando el no tener lo que quiere, saboreando la sed que tiene de Dios, saboreando el no estoy revestido de gloria. Me siento todavía desnudo ante Dios y el universo. Y estoy saboreando mi necesidad. Estoy saboreando mi aflicción. Porque frente a mí está Jesús. Que saboreó también todo eso. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿No sería maravilloso poder decir, ya lo caché, ya encontré la perla de gran precio, di todo para comprarla y ya es mía? Esa es la parábola de la perla de gran precio. Que encuentra una perla de gran precio, un mercader, y va y vende todo lo que tiene, y va y la compra. Y dices, pero ahora, ¿qué vas a comer? No tengo hambre. Tengo esto. O sea, pero un cerdo no entiende eso. Él ve que echaste maíz y son perlas, y trata de morder y comer las perlas, y lastima sus dientes y se voltea y te muerde a ti. Un cerdo no lo aprecia. Pero un hombre que ha viajado en el mundo ve una perla así, dice, esto no se hace en un día. Y una perla se forma después de años de irritación. Entonces, el osteón no está diciendo, alabado sea Dios, bendigo y alabo su nombre, porque estoy haciendo una perla que no tienes idea. Con esta perla, o sea, nosotros simplemente estamos haciendo cálculos. Pero para la perla, dice, no, eso es una joya. Olvidando, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. No vivo de esa manera. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea que ya tenemos madurez para hablar de estos temas, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No me preocupo, dice. Ya sé, entonces ya te toca el próximo semestre, si no lo has visto ya. Entonces Pablo tan seguro de eso, por eso puede ser tan franco. Si no me entiendes hoy, sé que me entenderás más adelante. Pero entonces piensa eso, porque todos nosotros en algún momento, sí, sufrimos pérdida. Sufrimos esa presión de estar en angostura. Y aquí no puedo pasar bien. Entonces todos hemos caminado sobre el filo de una navaja en algún momento o periodo de nuestra vida. Y nos volverá a pasar probablemente. Y quizás no al grado como Ezequiel. Quizás no con la constancia en la vida de Pablo, de perder y perder y perder, y dice, pues ya no, ya es suficiente. Pero eso fue lo que Dios regaló a Pablo. Y eso fue lo que Dios regaló a Daniel. Nunca te vas a casar, Daniel, pero todo mundo va a poner tu nombre a sus hijos y sus hijas. Eso es tu descendencia, Daniel. Eso es mi regalo para ti. ¿Me explico? Entonces, sí está duro, ¿verdad? Pero vamos a orar. Sobre todo quiero orar por aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Le atinaste demasiado y te lo agradezco y quisiera que hablaras de otra cosa la próxima vez. Pero es eso, o sea, ¿qué va a ser mi vida? O sea, tratas de decir, ¿cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a vivir esto? ¿Cómo voy a estar día tras día así los años de mi vida que me quedan? O sea, ¿cómo? Ezequiel hizo la pregunta, otros lo han hecho, otros dicen, no soporto esto, no soporto la presión. Pablo dice, perdimos hasta esperanza de poder vivir. Pensamos, no vamos a ver el amanecer. Esto ya, salió de control. Entonces todo eso pasaba a gente y pasa hoy en el mundo. Pero ¿sabes qué? Tú piensas que los buenos grandes mártires están en Asia o África. También están aquí sentados. Y estás llevando algo quizás que nadie está enterado. Y no necesitan saberlo. Él te lo regaló. Es tu perla. Y estás dando todo para tener esa joya en tus manos. Eso es tuyo, de parte de Él. Te ha concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y nos cuesta mucho tomar nuestro entendimiento y asimilar lo que pasó a Ezequiel. Entendemos los brutos en Jerusalén, los salvajes en Jerusalén, los paganos, idólatras en Jerusalén, pero Ezequiel no había hecho eso y parece que sufrió lo que ellos tenían que sufrir y no sale la cuenta. Y luego tenemos que preguntar por qué hay cosas que yo no he podido encontrar explicación en mi experiencia. Y en mi historia, ¿por qué esto, por qué el otro? Y no le hallo. Pero de repente me puedo sentar en una banca junto a Ezequiel. Y somos compañeros. Y junto a Daniel. Y junto a Pablo. Y Esther. Que no pudieron tener la vida que hubieran escogido. Y no tenían malos deseos, pero escogiste algo para ellos y ahora ellos tienen renombre para nosotros, pero durante su vida era un secreto y ellos eran como el grano de trigo que cayó en tierra y murió y desapareció, pero que llevó mucho fruto. Señor, queremos ser como el grano de trigo que puede caer en tierra y desaparecer y dar mucho fruto. Y sabemos que las cosas que seleccionas y que asignas a cada uno de nosotros, muchas veces no las entendemos. Y aún entendiéndolas, Señor, no por eso las podemos llevar. Y nos confesamos débiles, inseguros, y reconocemos que nos es muy fácil cuestionar tus intenciones. Y pedimos iluminación. Pedimos, Señor, un dote de gracia para poder caminar en lo que tú nos has regalado. Todo lo tan dulce que puede ser y encontrarle el sabor en lo amargo. Y quizás algunos, pues eso es toda nuestra tarea de nuestra vida. Y no es enseñárselo a nadie, sino simplemente caminar contigo en eso. Tú sabrás, Señor, pero pedimos por aquellos que están teniendo que sostener una carga que les está doblando y por aquellos que están teniendo que caminar sobre el filo de una navaja. Descalzos. Y por aquellos que con miedo contemplan el futuro y nomás quieren llegar al rapto porque tienen miedo. Y pedimos por cada uno, Señor, que tú, Dios nuestro, habites intensamente el espacio de esa soledad, de ese dolor, de ese miedo, de la incertidumbre, de la insatisfacción, de sentirse invisible. Y te pido, Señor, que cada uno pueda saberse amado por ti, no invisible para ti, no inaudible para ti, y saberse acompañado. Señor, que tu gracia sea suficiente. Y que tu poder se perfeccione en debilidad. Que se cumpla tu palabra en tu iglesia. Que se revele el misterio, Señor, de tu bondad y amor en la iglesia. Y aquí estamos, Señor, agradecidos porque nos compraste, nos amaste, Señor, y agradecidos estamos. Esperando, Señor, iluminación, caminaremos otro tramo más contigo. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.